La noche lo merece, poemario de José María Gopala Márquez Jurado, un libro del que nace un espectáculo de música y poesías. La noche lo merece, tomará cuerpo este sábado. Susana Santalaya.
Cuando la música, los versos y el yoga van de la mano, fuertemente unidos, ocurren cosas como estas.
Escucho la noche. La veo llegar a lo lejos, acercándose, poderosa como siempre. Escucho como el negro de su manto invade mi pecho de alegría y me deja insomne de cuajo.
Gopala presenta el sábado 1 de julio en Espacio Ronda Madrid La noche lo merece, una velada para la poesía acompañada de piano, guitarra, saxo y flauta de la mano de David González y Arturo Soriano.
No consisten en que yo declamo poemas y los músicos acompañan, no. Los músicos tienen unas estructuras que están pensadas para. No es poesía con acompañamiento musical. Ellos componen música para la palabra. Realmente el origen de estos conciertos es la presentación de dos programas artísticos. Uno, quizá el principal, es el libro de poemas que acabo de publicar, que se llama La noche lo merece y que da título a la velada. Y otro, una obra musical que está inspirada por un texto precioso tibetano que se llama Las 37 prácticas del Bodhisattva.
La noche lo merece es el primer poemario que publica, y es que la afición de Gopala por la poesía viene de lejos y está relacionada íntimamente con su práctica de yoga.
Me he dejado querer por su presencia, abriendo fronteras, horadando límites, soltando peso y... Y eso era todo, que el silencio me sobrecogía, me enmudecía, me bañaba de colores de terciopelo. Y dormía, y vibraba, y soñaba, y quería, y eso era todo, que me mecía, que me encontraba. El enlace está relacionado con el concepto de la noche, ¿no? Porque la noche lo merece, o sea, la noche merece ser reconocida como una entidad bella en la que uno vuelve a su esencia, que es el silencio.
Gopala tiene claro lo que quiere mostrar en estos versos: amor y poesía, poesía y amor, a raudales ambos.
Y pensé, en el borde de una nube, una gota de lluvia se lanzó al vacío. Sin miedo, voló y alcanzó la sonrisa de una niña sin paraguas. Sabemos que vivimos en una sociedad muy conflictiva, en la que precisamente el conflicto es por todos lados, existe ese conflicto, pero también hay una capacidad de observar, y esa observación es la motivadora fundamentalmente de todos los poemas que han ido naciendo a lo largo de estos 3 años. Siempre hay una feria, y en la feria una noria. Me gustaría girar y ver la ciudad desde su cumbre, pero hoy hace frío para tanta altura.
Gopala y La noche lo merece, publicado por Seneca Editorial. Unos versos cargados de susurros, silencios, sueños y yoga, mucho yoga. Así es Gopala, una caja de sorpresas maravillosa.
El ojo crítico.
Creo observar que en los poetas de todas las lenguas y de todos los tiempos, que más me interesa, ese es ciertamente el curso generativo del poema. El silencio, exactamente de la manera que se produce en la música, la rítmica se origina en el silencio.
Antonio Gamoneda, poeta.
Y habrá que añadir inmediatamente que una conciencia modificada, y ojalá sea en el buen sentido, no es la misma una conciencia inerte, estática. La poesía no modifica nada.
El ojo crítico.
danza y filosofía, pensamiento y acción, un paso a dos que desemboca en la primera edición del Congreso Internacional de Filosofía de la Danza. Hablamos con una de sus organizadoras, Ibis Albizu, hoy en Movimientos, el blog de danza de Olga Baeza para El Ojo Crítico.
Aunque no es bailarina profesional, Ibis Albizu empezó a bailar de pequeña, como muchas otras niñas.
Hice fundamentalmente clásico y me costó enterarme de cómo era la lógica de lo contemporáneo, ¿no? Aquello de aprender a girar sin eje o aprender a entender que la gravedad y el peso también forman parte de la manera de moverse, ¿no?
Pero lo entendió, lo bailó, lo estudió y después relacionó movimiento y pensamiento, primero en un blog.
Mi experiencia entre la danza y la filosofía siempre ha estado completamente separada. Es decir, yo estudié solo danza y con mucho ahínco hasta los 18. Entré en la universidad, me enamoré de la filosofía y dejé completamente de lado la danza. Y cuando comencé mi doctorado, decidí unir las dos experiencias, la filosofía y la danza, y ahí fue cuando creé el blog Teoría de la Danza.
Con el contenido creado en esos ensayos, ha publicado en Ediciones Cumbres Entre Actos.
Lo que quería era mostrar, pues así un poco como si fuese un caleidoscopio, por decirlo así, de cuántas maneras se puede relacionar la filosofía y la danza, quizá no de manera explícita, pero sí implícitamente, por ejemplo, con la relación entre la guerra y la danza, entre la danza y las matemáticas, por ejemplo, entre la escritura y la danza, qué es eso de escribir el movimiento.
Reflexiones que han dado lugar al primer Congreso Internacional de Filosofía de la Danza, que se está celebrando estos días en la Universidad Complutense de Madrid.
Yo parto de también un mare magnum de cosas. La fundamental es un poco entender cuál ha sido el lenguaje que a mí me han impuesto y con el que yo he estudiado. Digamos, entenderlo también a nivel conceptual y no solo físico, porque hay una gran conceptualización detrás del ballet académico como lo hay en el resto de las artes. O sea, yo soy muy partidaria de normalizar a la danza como disciplina y bueno, de intentar encontrarle explicaciones también, por supuesto, mucho más allá de mi propio cuerpo y de mi propia experiencia y de toda la educación que he tenido, al gran bagaje cultural, intelectual y académico que tiene lo que hoy en día llamamos ballet académico y que es una de las disciplinas más importantes de la danza occidental, aunque por supuesto hay muchas más, ¿no? Yo espero que el Congreso sea una manera de ver toda esa pluralidad, porque hay desde personas que solamente bailan y están interesados en el pensamiento, filósofos que de repente se preocupan por qué es eso de moverse, y personas que, como yo, aunan las dos experiencias, ¿no? Como las otras dos organizadoras, y quieren ponerlas en común.
El concepto es vasto, con múltiples aristas, extenso. Así que para tratar de delimitarlo un poco, nos gustaría saber desde dónde podemos partir.
Una de las primeras cosas que yo hice cuando comencé mi tesis doctoral fue, por ejemplo, intentar identificar qué habían dicho los filósofos sobre danza. Pude encontrar citas desde Platón, Aristóteles, por supuesto Hegel, Descartes, hasta Kant. En un momento dado dice que eso de los jardines de Versalles son como la danza, ¿no? Que es una imagen bastante potente. Incluso dentro de la historia de la filosofía hay danza, y en contra de lo que suele pensarse, los filósofos sí han pensado la danza. Otra cosa es que eso se haya estipulado como asignatura propia, que es verdad que no se ha hecho, quizás se haga más adelante, ¿no? Y iniciativas como este congreso también pretenden tantear ese terreno y ver si eso sería posible. Pero vamos, desde luego, contenidos, bagaje, historia de esa relación sí que hay.
Filosofía y danza, danza y filosofía, caminos de ida y vuelta que van desde el movimiento al pensamiento y viceversa. I met a pretty girl, as pretty as can be. I thought she was my baby, till she introduced to me. A great big tall fella, about 6'4". I shivered and I sure couldn't do any more, 'cause I'm a lover, not a fighter. Yes, I'm a lover, not a fighter.
Tracy Lester, al final hoy de El Ojo Crítico.
Leyenda viva del blues de Luisiana, este tema, I'm a Lover, Not a Fighter, fue versionado por los Kings. Tracy Lester está en nuestro país, esta noche actúa en el Café Berlín de Madrid a las 11 de la noche, están a tiempo, y si no, mañana en Ponferrada y el sábado en el Finisterra Blues Experience.
Con Tracy Lester cerramos El Ojo Crítico. Sin precipitarnos, apresurándonos despacio. Hasta mañana.
Built for speed.